Hola a todos y bienvenidos a este nuevo formato en Navegando el Espacio Cripto. Y tú que nos escuchas en Spotify o en alguna plataforma de podcast, queremos invitarte a que nos veas todos los lunes a las 7 de la noche en Navegando el Espacio Cripto, un live que hacemos en YouTube y en Twitch, en donde repasamos las noticias cada semana. Y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto.
Hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio de Espacio Cripto, otro Navegando. Hoy, antes de empezar, te quiero contar un poco sobre lo que pasó esta semana. Fue una semana muy, muy dura. Fue una semana donde descubrimos uno de los mayores fraudes, tal vez, en la historia de Web3. Sam Bankman-Fried y FTX cayeron por operar de una forma irresponsable, por una forma en contra de los principios de la Web3. Y solo quiero recordarte que si tú perdiste dinero en este evento, estamos contigo. Súmate a la comunidad de Espacio Cripto. Ahí buscamos apoyar y tener un círculo que, para ayudarnos a crecer, y un círculo que nos ayude mutuamente y nos apoyemos mutuamente. Sí, han sido días difíciles y yo he visto mucha gente muy desilusionada con lo que ha pasado. No sé, 50% de la gente quiere dejar de estar en esta industria, 50% de la gente quiere construir cosas aún más grandes. Creo que esta es una industria que no para, no va a parar, y queremos ayudarte a entender lo que pasa. Siempre cuestiona todo. Sam Bankman-Fried era una de las personas que parecía ser líderes de la comunidad, líderes de la industria, y resultó ser un delincuente. Bueno, no, eso no, quítelo. Y resultó ser una persona que no estaba haciendo el bien. Entonces, solo te queremos decir eso. Hoy Lalo no pudo estar en el Navegando. Lo grabé yo solo. Y quédate, escucha y aprendamos de este episodio, de lo que pasó con FTX esta semana. Y recuerda, súmate al newsletter de Espacio Cripto. Ahí mandamos un detalle súper extenso de lo que pasó, todos los bullets de lo que pasó hoy, de lo que pasa cada semana. Y síguenos en Espacio Cripto en las redes sociales. Y gracias por continuar cuestionando. Cuestiona todo y sigamos creciendo en comunidad. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro Navegando el Espacio Cripto. Primero que todo, muchas gracias por estarnos viendo. Hoy es un poco diferente. Estamos, estoy transmitiendo solo esta vez, porque nuestro querido amigo Lalo tiene que ocuparse de un par de cosillas. Así que si estás escuchando esto, mándale un mensaje, mándale un mensajito de que la comunidad lo quiere mucho en arroba LaloCrypto. Y si estás viendo en vivo esto en Twitter, pues muchas gracias. Como ves, nuestros overlays están un poco diferentes y eso es porque tuvimos un par de problemillas para lograr esta transmisión, pero aquí estamos como todos los lunes. Así que hoy voy a empezar, y hoy me toca estar solo, y hoy ha sido una de las semanas más difíciles, complicadas en la historia del Espacio Cripto, y vamos a hablar todo sobre lo que pasó con FTX. Si estás en el Espacio Cripto, sabes que esto ha sido un tema un poco, bueno, bastante desconcertante. Yo no pensé que fuera a escalar de la forma en la que escaló, y hoy te vamos a dar todos los detalles sobre esto. Y te quiero contar primero un poco sobre los precios. ¿Qué pasó esta semana en el Espacio Cripto? Y hablando, como siempre decimos, los precios no son un indicador de que tienes que comprar o vender. Es más bien para entender dónde estamos parados, dónde estamos paradas. Y Bitcoin en este momento, que es lunes 14 de noviembre a las 7:23, está en $16,593, y en la semana ha tenido una pérdida de 19.1%. Y esto es gracias a todo el drama y el gran problema que ha pasado con FTX, que ahorita te voy a contar todo el detalle y vamos a entrar a explicar qué pasó. Si no sabes qué pasó, este es el momento para que te enteres. Y Ether, la criptomoneda de la red de Ethereum, en este momento está en $1,242 y llegó a, en la semana llega, ha tenido una pérdida de 21%. Es algo, una pérdida muy dura en solo una semana. Y cuando vemos la gráfica de 7 días, llegó a tradearse a $1,095, un precio que había estado hace un par de meses en estos rangos y parecía que nos estábamos recuperando, pero no nos recuperamos. Simplemente gracias a todas las malas noticias de lo que ha pasado con FTX. Entonces, te voy a empezar a contar qué pasó con FTX y este pues, problema que pasó esta semana. Primero, hay que entender qué es FTX. Entonces, vamos a hablar de varias personas y vamos a hablar de varias entidades. Ahorita quiero que entiendas el inicio de todo esto. El fundador de FTX y de Alameda Research se llama Sam Bankman-Fried, SBF, por sus siglas en inglés, SBF. SBF era una persona muy respetada en la industria. Muchos pensábamos que era una de las personas que nos iba a ayudar a abogar por todos estos ideales de descentralización, de libertad, de todo eso que tenemos en el espacio cripto. Y al final fue un villano, una persona que básicamente hizo un fraude. Esta persona, SBF, estudió física en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, esta legendaria escuela de tecnología, y después empezó a trabajar en un fondo de cobertura, en un hedge fund que se llama Jane Street, que es uno de los hedge funds más legendarios de la historia de Wall Street. Y todo su acercamiento al trabajo era: voy a hacer la mayor cantidad de dinero que pueda para donar todo ese dinero, con todo ese movimiento que se llama Effective Altruism. Entonces, cuando estaba haciendo tanto dinero, parecía que estaba haciendo, que lo hacía por una buena causa. Y sí, nos engañó a todos con esto. Entonces, después de salir de Jane Street, en 2017 fundó Alameda Research. Que Alameda Research era un fondo de inversión que empezó haciendo trading y aprovechando oportunidades de arbitraje entre Asia y Estados Unidos para hacer una pequeña fortuna. Literalmente contaba historias de que iban a bancos en Japón para hacer transferencias internacionales, comprar Bitcoin, por ejemplo, no sé, a $7,000 y luego venderlo a $10,000 en el mercado americano con transacciones muy, muy rápidas y simples. Con eso empezó a lograr hacer, con ese arbitraje empezó a hacer una gran cantidad de dinero y Alameda Research rápidamente escaló como uno de los fondos de cobertura más importantes en el mundo cripto. Y también empezó a ser famoso por todo este movimiento que empezó a tener, donde no solo Alameda Research era una empresa importante, sino en 2019, en mayo de 2019, FTX fue fundado por Sam Bankman-Fried. FTX era un exchange de criptomonedas, un exchange de derivados. Y en este, como funcionaba, es que tenían un gran producto, tenían en verdad algo que podía ser utilizado de forma muy eficiente. Decían que era un exchange de traders para traders y empezó a tener demasiada atención de usuarios, de usuarias, de fondos de inversión, y parecía que Sam Bankman-Fried había hecho algo inimaginable. En 2019, cuando parecía que los principales jugadores eran Coinbase y Binance y nada más a nivel global, él fundó este exchange y parecía que iba a ganar, y, o sea, que estaba obteniendo un gran market share, una gran participación de mercado, y eso fue visto por las diferentes rondas de inversión que bajaron, que captaron. En julio de 2021, aquí lo podemos ver, en julio de 2021, en la Serie B levantaron $1,000 millones. Levantaron $1,000 millones a una valuación de $17,000 millones. Esto es un levantamiento gigante. Esto los puso como uno de los unicornios en cripto específicamente. No, aquí voy a hablar de que esto es una empresa cripto. Esto no es una empresa de Web3. Esto, FTX era un banco cripto, como lo hay muchos, un exchange centralizado. Y ese fue el principal problema que pasó con este jugador específicamente. Después, en octubre de 2021, levantaron $420 millones. Igual, lo podemos ver en las diferentes series que empezaron a levantar, a una valuación de $24,600 millones. Esto es, son cantidades de dinero irrisorias, son cantidades de dinero gigantes. Y por último, en su Serie C, levantaron $400 millones a una valuación de $31,600 millones. Solo para que tomen una dimensión, cuando una empresa llega a tener una valuación de $1,000 millones, se dice que es un unicornio. Esta empresa, FTX, era como si fuera 31 unicornios, perdón. Llegó a tener una valuación de $31,600 millones y llegaron a levantar más de de $1,820 millones, que esto en inglés, en dimensiones americanas, bueno, norteamericanas, es $1.8 billones, billions of dollars. Entonces, en poco tiempo, este exchange llegó a ser uno de los, el segundo exchange más importante del mundo, solo después de Binance. Entonces, aquí es importante, entra otro jugador, Binance. Ahorita explicamos un poco más de FTX, de Alameda, Binance, pero ahorita lo que tienen que recordar y entender es, FTX es el exchange de criptomonedas. Alameda Research era un fondo de cobertura que tradeaba. Tradeaba derivados, ponía longs, ponía shorts, se apalancaba. Y Binance es el exchange de criptomonedas más grande del mundo. Entonces, para fomentar el crecimiento de la empresa, en 2019, Sam Bankman-Fried y FTX lanzan el token FTT. ¿Qué era el token de FTT? Era el exchange token, el token del exchange de FTX, con el cual, si tú lo tenías, podías obtener un descuento en trading fees, en lo que pagabas en la plataforma. Y poco a poco, este tipo de tokens son tokens muy raros, porque no se sabe si es un security, si son acciones. Bueno, se sabe que no son acciones, pero se comportan de una forma como acciones, pagan un poco de dividendos. Nada de estos son consejos ni de inversión ni legales, pero simplemente los tokens de exchanges caen en una línea muy, 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 muy gris. Entonces, lanzan el token de FTT, que esto va a ser ahorita más adelante crítico para entender qué fue toda esta debacle. Entonces, mientras Sam Bankman-Fried levantaba miles de millones de dólares, literalmente, al mismo tiempo empezaba a generar una pequeña fortuna con su propio dinero, entre comillas, que luego nos dimos cuenta que no era su dinero. Y esta persona, yo creo que es el individuo que le ha hecho más daño al espacio cripto, a la industria Web3, en toda la historia de esta industria. Y ahorita está bajo un gran escrutinio y probablemente, bueno, no sabemos qué pase con Sam Bankman-Fried. Defraudó a millones de personas, debería de estar, no sé, en la cárcel, lo que pague por los delitos que ha hecho. Entonces, mientras estaba levantando millones de dólares, Sam Bankman-Fried se convertía en un gran donador para campañas políticas en los Estados Unidos. En Estados Unidos no es como en otros países de Latinoamérica, donde en nuestro país, en nuestro continente, no le puedes donar dinero a políticos, porque, pues, básicamente eso se incentiva muchas cosas como nepotismo. O sea, yo le doy millones de dólares a un candidato político y luego, pues, no está obligada u obligado a ayudarme, pero pues definitivamente no te quita puntos darle millones de dólares a políticos. Y esta persona, Sam Bankman-Fried, fue el segundo donador más grande en la campaña de Joe Biden. En la campaña presidencial demócrata que ganó Joe Biden, Sam Bankman-Fried fue la segunda persona que le donó más dinero y le donó millones de dólares. Entonces, estamos empezando a ver cómo era una persona que parecía ser uno de estos niños genio de estaba por cumplir 30 años, donde estaba corriendo una empresa de criptomonedas gigante, donando y haciendo cabildeo para ayudar a empujar a la industria. Y en realidad no fue así. Sus intenciones al final se deslumbraron y fue un fraude lo que hizo, en verdad. Entonces, en agosto de 2022, siguiendo sobre esta historia, el CEO, bueno, el co-CEO de Alameda Research renunció, dejando a una persona llamada Caroline como la única CEO. Y esta persona, Caroline, ahorita va a ser muy importante y te voy a contar por qué. Y al mismo tiempo, en septiembre de 2022, el presidente de Alameda Research también renuncia y deja de ser presidente y pasa un rol de consejero. Aquí nadie pensó que era algo raro, pensamos todos que era un movimiento natural y todo empieza a irse hacia el sur, como dicen en inglés, cuando en octubre todo mundo empieza a preguntarle a Sam Bankman-Fried qué está haciendo en Washington. Empieza a haber muchos rumores de que estaba en Washington D.C., en la capital política de los Estados Unidos, cabildeando regulaciones que eran muy benéficas para FTX y muy nocivas para el resto de la industria. Entonces, aquí en pantalla, si nos estás viendo, podemos ver cómo el 19 de octubre tuiteó Sam Bankman-Fried un artículo que decía mi postura o mis vistas en la regulación de Web3. Y en este artículo empezamos a ver cosas que parecen, algunas tienen sentido y luego hay otras que empiezan a ser un poco dudosas. Empieza a decir cosas como que DeFi debería de ser regulado como un banco. Empieza a decir cosas que como que, o sea, habla de hacks y hacerte responsable de los fondos de tus usuarios, cuando después esta persona justo hizo lo contrario. Y justo en ese momento, en octubre, la comunidad de Web3 empieza a decir como, oye, Sam, SBF, se supone que tú eres uno de nosotros, una persona de esta comunidad. ¿Cómo que estás cabildeando en contra de la industria, pero se para beneficiar a FTX? Y parecía que toda la narrativa era que Sam estaba cabildeando y cerrando la puerta detrás de él para que nadie más pasara. Hay muchísimos rumores que dicen que estaba trabajando con el comisionado del SEC, que es Gary Gensler, para generar un monopolio de regulación sobre la industria y que FTX fuera el único posible para tener como estos beneficios. Y pasa algo súper interesante. Mismo en octubre, Bankless, este gran podcast que es uno de los referentes de la industria en Web3, le hace un debate en vivo entre Sam Bankman-Fried y Eric Voorhees. Sam Bankman-Fried, o de nuevo esta persona que le ha hecho tanto daño a la industria, y Eric Voorhees. ¿Quién es Eric Voorhees? Yo personalmente es una de las personas que más admiro en la industria. Eric Voorhees es el fundador de una empresa que se llama Shapeshift, y empezó como un exchange, luego se volvió un wallet, y Eric Voorhees por años estuvo intentando. Lo que Shapeshift hace es proveerle al usuario una forma para que pueda comprar y vender criptomonedas sin que haya un ente intermediario o custodio de estas criptomonedas. Este ethos es algo fundamental para la industria y yo creo que hacia el futuro es hacia donde van los exchanges, que la gente sea custodia de sus propios activos Y para esto hay muchísimas tecnologías como MPC, carteras MPC. MPC quiere decir Multi-Party Computation y varias cosas que pueden ser muy útiles para la industria. Y Eric Voorhees, después de años de estar trabado con reguladores intentando lograr esto, dijo, bueno, listo, pues no se puede más. No voy a cerrar la empresa, más bien voy a descentralizarla. Y Shapeshift se volvió una DAO. Él dio un paso al lado como CEO, empezó a entrar a la comunidad. Entonces es uno de las personas que genuinamente está abogando por la por la descentralización. Y es algo increíble que al mismo tiempo estaba debatiendo con Sam Bankman-Fried sobre cuál era la mejor forma de regular a la industria. Esto fue a finales de octubre. Luego empieza todo a irse hacia algo que fue lo que desencadenó todo esta masacre y más bien que desencadenó lograr ver que FTX era un fraude. ¿Qué fue? En CoinDesk, uno de los principales medios de Web3 del mundo, publicaron un artículo en el cual decían: recibimos el estado de resultados, el balance de Alameda Research, y vemos que están en graves problemas. De nuevo, Alameda Research es el fondo de inversión, el fondo de cobertura. FTX era el exchange. Y en este reporte, en CoinDesk, ve que Alameda Research tenía 14.600 millones de dólares a la evaluación de los activos en ese momento. Es un fondo de cobertura gigante, 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 gigante. El problema es que tenía 3.6 mil millones de dólares, o sea, 3.600 millones de dólares en FTT, el token de FTX. Es decir, el 25% de todos los activos de este fondo de cobertura estaban en el token de este exchange. Además, tenían 2.160 millones en FTT como colateral. Y eso quiere decir que no eran líquidos y tampoco podían ser retirados. Y esto es algo crítico. ¿Cómo funciona? FTX tenía la posibilidad de imprimir tokens e imprimió su propio token. Yo mañana puedo imprimir mis tokens que se llamen Abramcoin, tener 10.000 tokens, tradear ese token en Uniswap o en cualquier exchange descentralizado una vez a $1, y el market cap, la capitalización de mercado de este token, van a ser $10,000. En cambio, puedo imprimir 5 billones de estos tokens, hacer un trade por $1 y la capitalización de mercado van a ser $5,000 millones. O sea, la cantidad en circulación por el valor del token, y el valor es el último trade que ha pasado. Eso no quiere decir que si yo tengo 50 Abramcoins, alguien va a pagar $1 por ellos. Puede que nadie pague $1 por esto. Eso quiere decir que no tiene liquidez para venderse. Entonces, lo que hizo este fondo de cobertura es que con esos tokens de FTT fueron y pidieron préstamos. Llegaban con diferentes entes y les decían: oye, tengo $1,000 millones en estos tokens de FTT. Te los pongo como colateral, o sea, te los pongo como garantía, te los pongo como hipoteca, como cualquier cosa que respalde mi préstamo. Y tú, para que veas que soy responsable, tú dame, no sé, yo tengo $1,000 millones, dame $700 millones. Así, si el precio baja 30%, pues me liquidas y listo. Este es un gran problema porque eso quita liquidez del mercado y hace que sea... Es dinero ficticio, literalmente. Es dinero impreso por un ente centralizado y hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con este tipo de activos. De nuevo, como siempre decimos, nada de estos son consejos de inversión. Solo les decimos para que entiendan qué está pasando, se eduquen, cuestionen. Es muy importante también esto, cuestionar. Sam Bankman-Fried parecía ser una de las personas líderes en la industria, pero tal vez debimos cuestionarle más, ser algo, porque hizo algo súper, súper grave para toda la industria de Web3. Entonces, aquí es donde entra Binance. y CZCC, el CEO de Binance. Binance invirtió en FTX durante sus primeras rondas de levantamiento en 2019. Luego, en las rondas posteriores de levantamiento, salieron como inversionistas. No sabemos si ellos liquidaron su posición, no sabemos si FTX los corrió como inversionistas. Puedes sacar a un inversionista si hay alguien que le esté dispuesto a comprar su posición. Y sí, tuiteó esto. Como parte de la salida de Binance, como en este movimiento en la participación en equity de FTX, el año pasado, o sea, en 2021, recibieron alrededor de 2.100 millones de dólares equivalentes en stablecoins, en BUSD y en FTT. Este token, el token del exchange. Luego dice, dadas las más recientes revelaciones que han pasado en FTX, decidimos liquidar cualquier FTT que nos quede. ¿Por qué esto es un problema? Porque tenían más de 500 millones de dólares en tokens de FTT. Y si tú tienes esa cantidad de dinero y lo quieres vender en un mercado, no hay mercado que aguante ese... Bueno, no hay, el mercado de FTT específicamente no aguanta esa presión de venta. ¿Por qué? Porque no hay liquidez, no hay quien te pague, no hay quien esté dispuesto a comprar o esté dispuesto a comprar esa cantidad de tokens. Y es algo súper crítico porque en realidad el precio es bastante ficticio. Luego, con todo esto, ¿qué pasó? La CEO de Alameda Research, que es esta persona que se llama Caroline, dice como, a ver, lo que publicaron en CoinDesk, o sea, sí, sí es ese nuestro balance de resultados, pero también tenemos más de 10 mil millones de dólares que no están reflejados en ese balance. Entonces, estén tranquilos, no pasa nada. Estamos bien. No va a pasar nada con FTT y Alameda. Tranquilos, todo mundo. Entonces, en ese momento, sí, sigue diciendo, ok, la hora de liquidar esta posición que tenemos de FTT es solo una forma para protegernos de cosas que han pasado como Luna. En el momento en el que todo esto estaba pasando, esto fue el 6 de noviembre, o sea, la semana pasada, hay que ser muy críticos con la situación y estar muy en la realidad de lo que estaba pasando. Yo leía todas estas noticias e ingenuamente pensaba como, pues, no hay que preocuparnos, o sea, FTT sí es un problema y Alameda, el fondo de cobertura, parece estar en serios problemas, pero FTX es un exchange regulado. Sam Bankman-Fried es uno de los líderes de esta industria. No creo que esté en problemas, o sea, se rumora que le prestaba fondos de los usuarios a Alameda, pero eso es casi imposible, o sea, viendo cómo funciona un exchange, si hacen eso es digno de cárcel. Y yo decía, no, pues no va a pasar nada, tal vez FTT sufre y Alameda desaparece y puede explotar. Los fondos de cobertura explotan, pero fue muy crítico, que era definitivamente no habíamos entendido la magnitud de esto. Un problema de todo esto de CC es que estaba el CEO de Binance y sí decía como, estoy diciendo todo esto por temas de transparencia, porque en la comunidad debemos de ser muy transparentes. Y en realidad solo era implementar pánico en el mercado. A final de cuentas, cuando estaba tuiteando esto, yo pensaba que sí estaba en un movimiento para intentar llevar a la bancarrota FTX y meterles en problemas. Y dije, qué maquiavélico. Pero después de ver de cómo todas las cosas pasaron, es imposible, es increíble, más que imposible, es increíble que con una serie de tweets tu modelo de negocios y tu reputación se quiebre. Yo estaba hablando sobre FTX. Tú, o sea, podrías tuitear eso y si tienes los fondos de los usuarios y si no has hecho nada malo, no debería de haber ningún problema. Uno de los puntos también es que hay un bot que se llama Whale Alert, donde si se mueven millones de dólares en cripto, lo pone un tweet. Y hubo una transacción de más de 500 millones de dólares de FTT y Sisi la retuiteó diciendo: sí, esto es parte del plan, nosotros estamos liquidando FTT. Es una... Lo decía como, de nuevo, con esta segunda actitud de transparencia, cuando en realidad pues no sabemos cuáles eran sus intenciones. Luego, en ese momento, en el 6 de noviembre, el 7 de noviembre, Sam Bankman-Fried empieza a decir como... El 6 de noviembre dice como, a ver, tranquilos, la gente, los fondos de FTX están bien, no pasa nada. En realidad está... no hay ningún problema, bla, 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 bla. Y dice como... Bueno, guarda silencio. Todo esto el 7 de noviembre. Y luego, el 8 de noviembre, pone un tweet que dice: hola a todos, tenemos algunos anuncios que decir. Las cosas han llegado a... han dado toda la vuelta y los primeros inversionistas de FTX también serán los últimos. Firmamos una carta de intención para que Binance adquiera la plataforma de FTX. Esto es algo crítico, porque ¿qué estaba pasando? Justo ese día por la mañana, el 8 de noviembre, FTX pausó los retiros, todos los retiros. No, o sea, si tú tenías dinero en FTX, ya no lo podías retirar. Esto es algo horrible y puede pasar solo en exchanges centralizados. Si tú tenías, no sé, $100, $1,000, $100,000, $1,000,000 en FTX, ese día por la mañana ya no lo podías retirar y hasta este momento no lo puedes retirar. ¿Por qué pasa esto? Porque FTX funciona con una lógica de exchange centralizado. Tú, cuando mandas una dirección, lo que estás haciendo específicamente en Ethereum, estás mandando a un contrato inteligente que después ese contrato inteligente distribuye y asigna los balances por usuario. Quien tiene las llaves privadas, o sea, quien tiene las llaves a la bóveda, no eres tú. Tú no eres dueño del dinero que está en los exchanges. El exchange es el custodio de ese dinero. Y lo que pasa es que en realidad tienes como un pagaré del exchange. Si tienes un Bitcoin, un Ether, es como: yo te voy a pagar un Ether cuando lo quieras retirar. Yo te voy a pagar 10 USDC. Yo te voy a pagar un Bitcoin, lo que sea. Entonces, en realidad, tú no tienes control sobre tu dinero. ¿Por qué es importante un exchange? Porque un exchange es una forma de subir, o sea, de tener on y off ramps, de tener rieles para meter tu dinero a cripto y para sacar tu dinero de cripto. Y también, por la latencia y la lentitud que tiene el blockchain hoy en día, un exchange centralizado es mucho más efectivo y mucho más eficiente para hacer trading algorítmico, trading más complejo, trading de derivados. Simplemente el blockchain hoy no está en esa capacidad de procesamiento de información para lograr tener alguien que haga en donde tú publiques una orden y se llene rápidamente. Eso es un problema. Entonces, FTX y Sam Bankman-Fried anuncia esto, que Binance iba a comprar FTX. Y esto es como... Binance tiene más del 80% de la participación de mercado en los pares que son de cripto a cripto. O sea, USDC, Bitcoin, Ether USDC, Bitcoin Ether. Todos esos pares que no son contra una moneda fiduciaria. Binance tiene más del 80% de la participación de mercado. Y a la hora de comprar FTX, básicamente iba a ser un monopolio. En ese momento todos yo empecé a pensar como: ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué está pasando en FTX? Porque está bien que Alameda se vaya y que se rompa por esta caída de FTT, pero FTX, ¿por qué tendría que estar en problemas? Yo seguía sin entender qué estaba pasando y luego iba a haber más factores que nos iban a contar y nos iban a revelar todos los problemas que hubo. Y fue que después Binance, un día después de haber firmado esta carta de intención para comprar FTX, dice: hicimos nuestro due diligence, investigamos, hicimos nuestro escrutinio y no vamos a proseguir, no vamos a seguir o no vamos a hacer, a ejecutar la compra de FTX. Esto fue un desastre, esto fue pánico absoluto, porque la gente empezó a pensar: ¿qué tan grande es el hoyo en FTX, que Binance había firmado una carta de intención para comprar esta empresa, y ahora ya no va a seguir con esta compra. Viendo el precio del token de FTT, hace una semana estaba en $22 y hoy está en $1.46. Entonces, haciendo un cálculo rápido, perdió más del 90, a ver, uno menos, perdió el 93% de su valor en una semana. Este tipo de cosas son catastróficas para la industria y son muy dañinas. Al mismo tiempo, Solana, que es un token, un network apoyado por el ecosistema de Alameda, de Sam Bankman-Fried, tuvo una caída estrepitosa. Perdió más de $800 millones en la capitalización, en su valor. Y viendo rápido los precios de Solana, es uno de los tokens que más sufrió esta caída. En los últimos 14 días ha tenido una bajada de 56% Solana, y es por esta relación que tenía entre FTX y Solana. Y lo que luego hay que entender, ¿qué pasó? ¿Por qué fue todo este problema? El problema fue que FTX tenía miles de millones de dólares de fondos de los usuarios, y lo que, como operaban, según los rumores, es que prestaban esos fondos de los usuarios para que Alameda Research hiciera trading e intentara tener un profit más grande. Y eso es ilegal. En los términos y condiciones de un exchange, te dicen que ellos son los custodios de tu dinero, pero que no lo pueden mover sin tu consentimiento. Y esta empresa hizo eso. Y es realmente desgarrador que hicieran ese tipo de cosas, porque genuinamente mucha gente creía en ellos, depositó su confianza en ellos. Y de nuevo es un recordatorio de cómo las empresas centralizadas, ya sea un banco cripto, ya sea el banco más antiguo de tu país, pueden coludir y lastimarte. Por eso es tan importante la descentralización, custodiar tus propios fondos, mantener tú tus llaves privadas. Y es una verdadera pena que haya pasado esto. Luego la gente intentaba retirar su dinero de FTX como fuera. El fundador de Tron entró a la jugada. Es una persona que también le encanta la atención. Y el fundador de Tron dice: vamos a trabajar con FTX para que la gente pueda retirar sus tokens de FTX utilizando la red de Tron. Y esto fue otra cosa que a la gente ya solo quería su dinero de vuelta. No importa en realidad cómo lo obtuvieran, solo quería su dinero de vuelta. Y en eso, unas horas después de todo este drama, Sam Bankman-Fried dice como: disculpen. El 10 de noviembre empieza a pedir disculpas, dice que debió haber comunicado más, dice que tuvo un par de problemas de cálculo. Uno de ellos fue muy básico, que fue tener un subcálculo sobre el apalancamiento que tenía FTX. Básicamente, eso fue una aceptación de que había hecho algo muy mal. Y en eso continuó el drama. En este momento, FTX y más bien Sam Bankman-Fried era una de las personas más odiadas de la industria, y con toda razón. Es una persona que le hizo demasiado daño a la industria. Imagínate, si tú tenías dinero en FTX, lo sentimos, ojalá esto se logre cerrar y puedes recuperar algo de tus fondos. Pero esta persona hizo un fraude y algo que es ilegal. Después, el 11 de noviembre, FTX y todas sus subsidiarias empezaron a... bueno, levantaron... se declararon en bancarrota, básicamente. Es algo que... FTX Trading, FTX Estados Unidos, Alameda Research y más de 130 compañías en el FTX Group se declararon en bancarrota y como parte de eso, Sam Bankman-Fried renunció como CEO de FTX. Y creo que es de lo poco que podía hacer esta persona. Ojalá le llegue la justicia y no sé cuál sea el debido proceso, pero que después de defraudar a millones de personas que tenga que pagar por todos sus delitos. Y todo esto, el drama continuaba. El drama continuaba porque había tweets de los empleados de FTX renunciando, había gente intentando mover fondos de las carteras frías, que es donde los exchanges tienen la mayor parte de su dinero. Los fondos estaban completamente congelados. Si hoy tú te metes a FTX.com, justo el sitio sigue arriba, pero te dicen que no pueden procesar retiros. Y por todo esto empezó a haber fallas en el sistema por todos lados. Empezó a haber rumores de que hubo una actualización en la app de FTX y si tú actualizabas era un script que te iba a llevar que te iba a robar tus llaves privadas. Luego la gente empezó a decir borren en este momento la app de FTX. Si tú tienes FTX, mejor bórrala de tu celular. Intenta mantenerte al margen de esto. Va a ser muy difícil recuperar los fondos. Y después de todo esto se empieza a rumorar que varios de los ejecutivos que trabajaban en FTX sabían de esta actividad que estaba haciendo Sam Bankman-Fried, apalancándose con los fondos de los usuarios y empezando se los estaba robando para apalancarse. Y todo esto sigue siendo un drama. Una senadora de Estados Unidos, la senadora Loomis, ha intentado pasar una propuesta para regular a los exchanges y a la industria. Y esta persona empezó a decir que si la propuesta que ella está empujando ya hubiera sido aprobada, la bancarrota de FTX no hubiera pasado. Y creo que es una cosa muy difícil porque nos pone en un nivel de escrutinio muy negativo. Esta industria está aquí para construir y esta industria está aquí para tener un impacto positivo, pero la avaricia de gente, de traders, de cualquier persona que sea avara, hace que pasen este tipo de cosas y es algo genuinamente muy, muy desmotivante. Yo les quiero contar algo como personal de lo que pasé la semana pasada. Afortunadamente yo no perdí fondos en este drama, pero el miércoles di una plática para la comunidad de Espacio Cripto y hubo varias personas que estuvieron ahí. Las personas que estuvieron ahí, muchísimas gracias por ir, como siempre, Ray, CryptoMemex, muchas personas. Y creo que fue una plática muy bonita, pero ese día yo estaba muy triste. Estaba muy desmotivado porque me lastimó mucho ideológicamente que esto pasara. Y he visto a líderes de la industria dudar si querían o si quieren seguir construyendo en esta industria después de este tipo de cosas. Porque después de 6 años de intentar construir y de ayudar a educar a la gente y de ayudarles a entender qué pasa con esta industria, siguen pasando estas cosas y siguen pasando en mayor escala. Y a veces yo siento una responsabilidad porque todas estas las personas, ustedes que nos están escuchando, entiendan la relevancia de ser custodiar tus propios fondos y de la descentralización. Y abogamos por esto de libertad, descentralización y este tipo de cosas pasan. Sí es muy desmotivante y hemos visto cosas como Terra Luna con Do Kwon, Susu con Three Arrows Capital y ahora SBF es la persona que más daño le ha hecho a esta industria. Y después de mucho pensarlo y reflexionar y estar callado, tal vez, la semana pasada borré Twitter de mi celular porque era imposible meterse y ver cosas tan horribles todo el tiempo. Historias de que al parecer vivían en las Bahamas y tenían vivían en la opulencia cuando decían que vivían en algo muchísimo más modesto. La gente intentando robar los fondos de las carteras frías en FTX. La gente mandando actualizaciones maliciosas. No sé, cosas muy horribles. Creo que lo único que me queda es continuar entendiendo y aprendiendo siempre desde el cuestionamiento y siempre desde la comunidad. Es crítico eso. Busquen una comunidad que les entienda, que con la cual se sientan identificadas e identificados, y cuestionen absolutamente todo de cualquier persona en cripto. Ya sea de mí, ya sea de Lalo, ya sea de su influencer favorito, ya sea de su podcast favorito, ya sea del líder, de su CEO, ya sea de lo que ustedes mismos piensan. Nadie es perfecto y siempre hay que tener esta mente muy crítica. Cuestionen a Vitalik, cuestionen a Eric Voorhees, cuestionen e intenten entender a la gente de Bankless. Es importante que nosotros tengamos nuestra propia identidad y nuestra propia libertad. Y todo esto que pasó la semana pasada fue algo crítico para la industria. En resumen, Alameda Research y FTX, las dos lideradas por Sam Bankman-Fried, hicieron un fraude. FTX tenía miles de millones de dólares de usuarios. Se especula que los prestó a Alameda Research para que tradearan. Perdieron mucho de ese dinero. Se apalancaron de más y perdieron los fondos de los usuarios. Hay mucho rama alrededor y esto nos va a perseguir por mucho tiempo. Si genuinamente después de todos estos eventos dices como, bueno, mejor me salgo del espacio cripto otros 3 años y ahorita después regreso, te entiendo. Creo que muchos lo pensamos. Después de ir a eventos y ver la gente muy emocionada y luego que pasan estas cosas, hay gente que se va a quedar aquí construyendo. Yo voy a continuar construyendo en una industria porque creo que esa tecnología es algo que nos va a cambiar, puede cambiarle la vida a millones de personas de una forma muy, muy positiva. Y eso fue lo que pasó en FTX. Y hoy solo quiero dar una noticia más, que es una pequeña luz al final del túnel. Y es que Ethereum se convirtió en un activo deflacionario. Debido a todos los incrementos en los costos de transacción, vimos cómo cuando los costos de transacción suben, gracias al EIP 1559, una parte de los fees se queman. Y hoy estamos en un nivel en un supply más bajo que al inicio del merge. Y esto es algo pues muy, muy pues motivante, porque la tecnología sigue. Ethereum no falló, Bitcoin no falló, DeFi no falló. Lo que falló fue un sistema centralizado liderado por una persona maliciosa que defraudó a millones de personas con miles de millones de dólares. No sabemos, yo no sé dónde está ahorita Sam Bankman-Fried, pero debería estar. Tal vez lo están persiguiendo la justicia, no sé. Y una última noticia que les quiero compartir es esta colección, la nueva colección de Pablo Stanley, que también es una pequeña luz al final del túnel. Humankind va a mintear esta semana. Si lo estás escuchando, ve a en Twitter busca Humankind Art. Es una colección que busca ser amable y que busca pues traer un poco de luz en estos momentos también que se lleva trabajando. Como disclosure, yo estoy ayudando al equipo en la inteligencia, en los economics y la inteligencia de este proyecto. Chéquenlo, nada de esto de nuevo, son consejos de inversión. Y por último, solo los quiero dejar con esta noticia. O más bien con este pensamiento: cuestionen todo, intenten entender, busquen seguir construyendo en el espacio cripto. Recuerden, sumarse a una comunidad es de lo más importante que pueden hacer para mantenerse informados, informadas, activos y entendiendo qué está pasando. Así que ojalá no te haya pegado mucho esto de FTX a nivel emocional o a nivel en tu dinero, a nivel en tu portafolio. Así que, bueno, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Espacio Cripto en Twitter. También a mí me puedes seguir como @abramcr. A Lalo lo puedes seguir como @lalocripto. Súmate a nuestro newsletter y gracias por siempre continuar cuestionando con nosotros y seguir construyendo esta industria. Nos vemos la siguiente semana para otro Navegando. Hasta luego.
Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial.
Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas.
Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad.
Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque.
El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100.
Yo soy Jorge Alor.
Yo Mario Valle.
Y yo Jaime Limón.
No te pierdas Mundo Futuro, el principio del fin.
Disponible en cualquier plataforma de podcast.
Mundo Futuro. Mundo Futuro.